seguimos en Radio Nacional, seguimos en Soy Nacional, este programa que hacemos todos los sábados que nos hace tan felices, de 19 a 21 horas, hoy con la visita entrañable de Víctor Heredia, que nos está contando y cantando muchas cosas. Estábamos hablando, ¿tenés cuántos hijos?
Seis.
¿Seis hijos?
Sí, seis.
Impresionante. ¿Y tu más chico juega al fútbol?
Sí, el más chico, sí, está en la sexta de Defensor de Belgrano.
¿Y es bueno?
Es muy bueno, sí.
¿Y de qué juega?
Supuestamente a él le gusta jugar de enganche, pero ahora se inventó un puesto por ahí que se llama, que es el doble cinco.
Ah, el doble cinco.
Claro, así que bueno, está en eso.
Está en eso.
Sí.
¿Y va para en serio?
Va para en serio, sí.
¡Wow!
Sí, está muy enchufado, sí.
¡Qué lindo! ¡Qué buenísimo! Vamos a tener un Heredia dando vueltas por las canchas.
Ojalá.
¡Qué
ojalá,
bueno!
Ojalá.
¡Qué buenísimo! Y me decías que, bueno, conocí por fotos, porque todavía no pude ir, pero ya voy a ir algún día a tu cabaña del sur.
Sí.
Que el sur es una cosa muy adictiva, ¿no?
Es uno de los pocos lugares que me baja. Es decir, como no hay ninguna posibilidad de engancharse con el teléfono porque no hay señal, entonces de verdad...
Te desenchufas.
Sí. Me gusta mucho la pesca, hacemos salidas, caminatas con la familia.
Ajá.
La verdad que es un descanso...
¿Y te van visitando unos y otros hijos así? ¿Se van tornando un poco?
Sí, porque es complicado tenerlos a todos en el mismo.
Sí, no, claro. Tenés que tener un caserón para tanta gente.
No, y aparte, se vienen con los nietos.
Claro. ¿Y nietos cuántos tenés?
Nietos tengo cinco.
Ah, un montón también. Tremendo, tremendo. ¿Y cómo te dicen los nietos?
Y depende. Abu, me dicen algunos.
No tenés un nombre así inventado por
ellos. Lo más chiquitito, lo que no saben hablar, Abelo.
¿Al Abelo?
Abelo,
está bien. Porque siempre aparece algún nieto que inventa un nombre, ¿no? También puede suceder.
El Nano Serrat, que es bastante perverso en algunas cuestiones, ¿no? El otro día me dice, hablando de los nietos, le digo, qué lindo, digo, qué maravilla, digo, te vi muy feliz con... Sí, sí, claro. Le digo, y qué lindo, ¿no es cierto? Qué hermoso, qué lindo es, qué lindo. Y él me mira y me dice, sí, qué lindo cuando los devuelves. Claro, porque...
Es agudo, ¿no?
Es muy agudo.
Agudo, bravo.
Es muy bravo.
Bravo. ¿Estuviste con ellos cuando estuvieron acá en Buenos Aires?
Un ratito, sí, nada más, porque yo también me estaba yendo de viaje.
Ajá.
Así que no tuvimos el tiempo que uno quiere a veces en estos encuentros con amigos que viven fuera.
Claro.
Pero bueno, ya la vida nos dará la oportunidad.
No me cabe ninguna duda. Te vuelvo a querer escuchar un poquito más.
Hablando de hijos. Ella decide cuándo es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de crayón, rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor, y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, en mi habitación un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí.
¡Qué lindo! Daniela, ¿esto lo hiciste cuando ella era muy chiquita?
Sí, y cuando hacía exactamente esto...
Claro, claro, lo describiste perfectamente.
Sí, en realidad se la escribió ella la canción porque, digo, no hice nada más que escribir lo que ella me mostraba, lo que ella hacía.
Fuiste describiéndola.
O sea que eso despertó también una serie de cosas en la familia porque todos querían tener su pared. Porque Daniela tuvo y quedó la pared donde ella hacía todos los dibujitos. Y no van a pintar arriba los dibujitos de Daniela.
Claro, no.
Así que
wow.
Cada uno en su habitación tenía una pared donde podía desarrollar su visa artística, ¿no?
Perfecto, perfecto. Qué buena idea. Qué lindo que es pintar la pared, además. Qué placer.
Yo supongo que los chicos en ese sentido son genios, ¿viste?
Sí.
Son todos muralistas, sí. los chicos.
Yo le compré al nieto un coso de imán, de esos que
sí.
Se pinta, no, que se pinta y se borra.
Sí.
Eso les gusta mucho. Para evitar la pared, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo?
Yo intenté con Daniela, pero después me di cuenta de que era muy represivo, ¿viste?
Claro,
no,
claro.
No, porque aparte te miran, ¿viste? ¿Por qué no?
Claro,
¿entendés?
Claro. El tema de poderlo borrar implica poder hacer otras cosas, porque
sí.
Se va agotando el espacio
también,
después, ¿no?
Sí.
De querer poner cosas nuevas. Los chicos tienen esa cosa increíble de graficar
sí.
Lo que sienten, lo que les pasa. León hizo, León que es el nieto de Marita y
sí.
Que me dice otro abu, hizo un cartel para poner en la puerta de su cuarto con calaveras, con una pistola, así, viste, como
sí.
Toda clase de amenazas.
Pare.
Pare acá.
Claro.
Este es mi cuarto, tiene 9 años. Pare, acá este es mi cuarto, golpee antes de entrar.
Claro.
Si son muchos, golpeen juntos. O algo así, dijo en el cartel. No, es...
Sí, pareció... sí, son muy especiales y expeditivos, ¿viste? No...
Sí, sí. Y en esta época tienen una serie de... Una velocidad y una...
Sí, una información.
Una información
tremendo,
que es impresionante. ¿Querés poner un disco? Bueno, vamos a ponerlo. Entonces...
Lloras, penas, sangras por mí. Alto cielo de Potosí. Fauces abiertas como una puerta de los infiernos. De los infiernos y la oscuridad. Muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios. Una tragedia, una miseria, un evangelio de promiscuidad. Somos 8 millones los perdidos. Nuestros huesos se pudren en la mina.
Es tan negra la noche como el día. Tortura y sed, plata y dolor.
Lloras, penas, sangras por mí. Cielo de Potosí,
fauces abiertas como una puerta
de los infiernos y la oscuridad.
Besaremos.
Escuchábamos Potosí, del primer disco, 50 en vuelo, de Víctor Heredia, acá compartiendo con Juan Carlos Baglietto y David Lebón. Y mientras escuchábamos, hablábamos, esta canción pertenece a Taki Ongoy, y hablábamos de Potosí, digamos, los argentinos somos bastante ignorantes de nuestra historia, pero lo de Potosí y la sierra de la cual se extraía la plata es algo que por ahí enseguida salta como una información muy verídica y muy fuerte. Y recién Víctor me decía, evidentemente los españoles lo que querían era la plata que estaba ahí en Potosí, la plata, el metal. Y y ese metal costó
8 millones de vidas.
8 millones de vidas. Porque lo que separa la plata del plomo es el mercurio, que es veneno.
Claro.
El mercurio es...
Exacto. Morían azogados. Se llama el azogue, que es el veneno que suelta el mercurio cuando se trata para hacer separar la plata de la piedra, de los metales donde está metida.
Qué locura.
Sí, una locura.
Una locura total.
Se contaba que en aquella época o los historiadores cuentan que se podría haber establecido un puente de plata desde América hasta Europa.
¡Upa!
Con todo el material que sacaron. No sé cuántos metros bajó el cerro por los túneles, porque encima morían adentro también, porque
obvio,
era una mina con túneles evidentemente precarios, ¿no? Y de tanto que se excavó, el cerro bajó no sé qué cantidad de metros de altura.
¿Y eso ya no existe más ahora?
No, supongo que sí, igual que en Famatina. También en Famatina había un yacimiento de oro, y los incas en aquella época también buscaban dentro de ese yacimiento, que después les interesó bastante a los conquistadores.
¿Y fue verdad lo que te dijo don Alberto? ¿Era que te iban a preguntar, te preguntaban de todo?
Sí, porque querían en principio nada, desmentir lo que yo estaba denunciando, la muerte de 50 millones de personas durante
50 millones.
50 millones de personas es lo que se llama el etnocidio más grande de la humanidad. Bueno, por eso dolió tanto en América, 50 millones de personas. Eso está comprobado, pero incluso porque los escribas españoles eran muy puntillosos, igual que la iglesia. Cuando venían anotaban los que estaban, y cuando no estaban también los anotaban. Entonces fue tremendo. En todo el continente americano fue, si se cuentan todos los muertos, desde México para acá, son 50 millones de personas muertas. En Perú solamente en Perú, cuando llegaron los españoles, había 10 millones de habitantes.
¡Qué locura!
Y murieron 7 millones durante los dos primeros siglos de la ocupación española, de la conquista, y después la posterior colonización. Recién en el año 1960, Perú pudo volver a tener la tasa demográfica que tenía en 1500 cuando llegó Pizarro.
¡Qué locura! Yo no tenía la menor idea de eso. Dios mío. No imaginé. Soy muy ignorante, pero además, pareciera ser que, no sé si será así, lo voy a decir así como lo estoy pensando, pero como que hay un cierto disfrute en los genocidas de anotar, de anotar y sí, contar. Porque si vos pensás en la Segunda Guerra Mundial y en los nazis lo que hacían también era documentar totalmente, claro, todo muy bien documentado, claro, ¿no? Era un orgullo, y supongo que es una locura.
Sí, es una locura. Bueno, como
es
yo
una locura.
Como yo denunciaba esto, obviamente me iban a preguntar cosas para desmentirme o para comprobar que yo era un mentiroso. Y bueno, le erraron, porque la mayor parte de estas cifras y de todo lo que sucedió en América está en el Museo de Indias, en Europa, en la Universidad Complutense.
Está documentadito por ellos.
Está documentadito por ellos en el Museo de Indias, en la Universidad Complutense de Madrid, en la de Barcelona.
Qué barbaridad. Qué locura. Qué locura el ser humano. Qué locura el ser humano. Qué difícil entender, ¿no? No sé si será una cuestión de, bueno, de poder o de qué, pero es...
Sí, yo creo que hay ambiciones que evidentemente algunas personas traen a nuestro planeta que trastocan la vida de todos. Porque quien se opone, también en su medida, está luchando por un interés colectivo. Y entonces cuando el interés unipersonal trastoca el interés colectivo, suceden los enfrentamientos, los encontronazos, las guerras, el odio, cuando en realidad hay tanto para poder disfrutar, hay tanto espacio, hay tanto territorio. Yo a veces, nada, salgo a pasear, salgo a caminar, incluso acá por la provincia de Buenos Aires, y hay espacio para todos.
Hay recontra, hay espacio para todos.
Ni hablar en el resto del mundo, no en el resto del planeta. No sé cuál es nuestro problema. Porque tenemos que estar peleando todo
el
tiempo.
Por el espacio. Sí. Pero es el poder. Yo creo que el poder es muy enloquecedor y es dañino el poder.
Sí.
Es muy dañino. Porque el poder es como lo contrario del amor. No se pasa por otro lado. O te ciega, o te enloquece, o te genera una adrenalina que te envicia, que te adicta. ¿No? Algo así debe ser. Bueno, basta de hablar que no nos gustan de estas cosas, prefiero escucharte cantar.
¿Sí? Déjame
Estamos con Víctor Heredia. Vos buscás en tu. Trajo una carpeta hermosa, llena de letras, y está buscando y eligiendo, pensando qué va a querer cantar Víctor Heredia en este Soy Nacional especial que tenemos para ustedes, que es un lujo enorme poder tenerlo acá a nuestra disposición. Mientras Diego Rodríguez está en los controles y Macho Pato está viniendo con un mate para mí. Bien ahí, cómo me gustó. Un mate que tiene espumita y todo,
La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Es cuco de niño y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris.
Dios mío, qué belleza, por favor. La lluvia y el viento eran dos hermanos.
Corriendo
furiosos por el terraplén. ¿Qué? ¿Y qué tenías, 18 cuando escribiste esto?
No, era más chico. Perdón, sí. 19 años. 19.
Qué locura. Qué locura. Esta es como la primer gran canción.
Sí.
que se hizo tan popular, ¿no? Porque hit, detesto decir hit, prefiero decir popular.
La primera fue el trampolín, es la que me permitió darme a conocer más allá de como cantor, como compositor, como autor. Fue muy hermoso porque venía de fracaso en fracaso, como suele suceder cuando no. Un éxito bárbaro para el fracaso. Y me llama el viejo Guerra, que era un hombre maravilloso que acomodaba los paquetes de los discos en la vieja discográfica Microfón. Y yo solía ayudarlo. Como él sabía que yo andaba galgueando, me llamaba y me tiraba unos pesos para que lo ayudara a acomodar los discos abajo, ¿no?
Mirá.
Y fue él el que me llamó. Me dice, nene, picó el disco, porque en aquella época se decía así.
Picó el disco.
Picó el disco. Entonces,
era un simple.
Era un disco simple.
¿Del sí. otro lado?
Del otro lado estaba Canción de cuna para un gobernante, de María Elena Walsh.
Ajá.
Y esta era la cara B. Y Víctor Roberto Cicuta, que tenía un programa con que se llamaba Misilan, una cosa así.
Misilan, claro. Era un cosmético.
Sí, exactamente.
Sí.
Estaba Nucha Amengual, que era la locutora.
Sí, claro.
Lo dio vuelta. Puso el lado B, que era este. E inmediatamente a la gente le encantó, se lo volvieron a pedir y empezó a venderse. Y nada, creo que en los dos o tres primeros meses vendió como medio millón de discos. Yo no podía creer.
Qué locura.
Y bueno, y él me llamó para decirme, nene, picó el disco.
Picó el disco. Y bueno, y después se te cruzó por la vida esa señora que te agarró los pelos y te dijo, venga para acá, ¿no? Esa chica que cantaba.
Sí. Mi mami.
Tu mami.
Sí, yo le decía mami. Porque me trataba como si yo fuera su hijo realmente, ¿no? Comé, nene, estás muy flaquito, me decía. Estás hablando de la negrita de Mercedes.
Sí, claro. De la máxima del mundo, de la Argentina, Mercedes Sosa, gloriosa. Ahí la tenés en el pecho, sí, claro. Vos y León la tienen puesta en el pecho a full.
Sí, es esas compañeras que uno no debe, no se pueden olvidar. No se deben olvidar. Y sino
nunca.
Que con orgullo las lleva para que pero, nadie se olvide. Claro, para que nadie
no,
se olvide.
Pero además, una voz y una intérprete extraordinaria. El otro día charlábamos con la Charo, que le hizo un homenaje, le grabó un montón de canciones.
Sí, yo le escribí una canción.
Ah, perfecto.
Sí, me la pidió la Charo.
Bien ahí.
Sí.
Bien ahí, claro. Porque además su elección, su selección, todo lo que ella eligió para cantar, que fue lo que la definió como cantante, por otra parte,
sí.
¿no? Era de un talento enorme. Y bueno, te pusiste a recorrer con ella.
Sí, porque ella... A mí me lleva de la mano en realidad Alma García. Me dice, quiero que conozcas a una persona. Y me llevó, me hizo conocer a Mercedes Sosa. Y Mercedes, nada, me dice, ¿vos componés? Le digo, sí. En aquella época todavía no había salido el viejo Matías.
Ah, fue antes.
Claro. Ajá. Fue en el 67.
Ah.
Y entonces le mostré algunas canciones de las que yo escribía. Y me dice, che, pero qué lindo lo que haces. Y le dijo a Pocho Masitelli, que era su marido, yo quiero que este nene venga conmigo a la gira. Y Pocho la miró y dijo, no, Mercedes, es imposible, no está previsto, no. No te hagas problema, dijo Pocho, yo pongo dinero de mi bolsillo, pero yo quiero que venga. Y entonces me presentaba, en cada teatro donde ella actuaba, me presentaba y decía, ahora quiero que, paraba de cantar, cantaba 10 canciones, paraba, ahora quiero que escuchen a un chico que me parece que va a ser un gran artista, quiero que lo escuchen. Y,
¡qué genial! Bueno. Qué genial. Porque aparte no es que te llevó para que seas el telonero, entre comillas, de ella. O sea, no es que vos abrías cuando la gente está llegando y nadie te escucha y no te dan bola.
No, en el
era
medio,
en el medio, en el fragor del champán te mandaba.
Sí, señor, en el medio de la función.
Qué lindo.
Imagínate qué responsabilidad, ¿no?
Pero lo habrás disfrutado también. Sí. Te habrás tenido un poco de quickie al principio, pero habrás aprendido bocha.
Con semejante figura, imagínate.
Una personalidad muy fuerte también, ¿no?
Sí, tremendo,
a mí me inhibí. Yo canté una sola vez con ella y me inhibí un montón. Porque sí, me agarró el brazo. Me dijo, mija, venga para acá adelante, ¿viste? Porque yo, toda respetuosa, claro, me paraba medio metro atrás.
Claro.
Y me dijo, no. Como, si te invité es para que estés acá y te pongas adelante y
claro,
cantes.
Así era.
Tal cual, ¿no?
Así era.
Brava, bravísima.
Sí, era muy, muy brava. No me gusta eso, nene, me decía. ¿Qué no te gusta? No, yo no puedo decir mi esperma urgente en sobreviviendo, ¿no?
Ay, mi amor.
A mí no me gusta eso, ¿eh? Digo, ¿qué quieres hacer? Dice, no, cámbiamela, sacame eso. Digo, bueno, poné un sueño. Digo, ahí está, un sueño urgente. Digo, bueno, bárbaro. Y ella la cantaba.
Con su letra.
Con su letra.
Con la letra hecha
un sueño urgente,
a pedido.
No, y después yo en homenaje a ese cambio terminé cantándola así.
Claro.
Un sueño
claro,
urgente.
Claro. Qué brava, qué genial.
No, era una artista inconmensurable. Que aparte dio cátedra de cómo uno debe enfrentar el escenario, los amigos, la música, el arte, la vida. Un día yo estoy llegando, tenía una amplitud, o sea, de verdad abrazaba eso, ¿no? Abrazaba todo, a ella le gustaba todo lo que fuera bueno, no le importaba de dónde viniera, ni de qué clase era, ni qué tipo.
Perfecto.
Era maravillosa. Era lo menos discriminatoria que yo conocí en el mundo, ¿no? Y un día estoy llegando a un escenario que ella me había invitado en Ferrocarril Oeste. Era justo el cumpleaños de mi hijo Tayel, no me voy a olvidar nunca, casi recién nacido, y un cumpleaños de Fabiancito también, de su hijo, el 20 de diciembre. Y ella hacía un concierto.
¿Los dos cumplían el mismo día?
El mismo día. Mira. Así que llegué un poco más tarde porque le habíamos festejado el cumpleaños a Tayel, a mi hijo Tayel, y llego y escucho desde los paredones de afuera de Ferrocarril Oeste algo raro, una banda tipo rock, ¿viste? Digo, ¿qué? ¿Está Mercedes? ¿No está Mercedes? Y cuando llego me di cuenta de lo que pasaba. Estaba bailando y cantando arriba del escenario con Silvia Curiaki.
¡Qué genial!
Una genia,
brillante.
Una genia.
Brillante.
O sea, la amplitud que ella tenía. O sea, no discriminaba, porque de verdad cuando se enamoraba de algo.
Y además tenía. Detectaba el talento.
Sí.
Tenía un radar, sí, donde sabía y no le pifiaba nunca.
Nunca.
Nunca le pifiaba.
Nunca
vas a escuchar que ella hizo un dúo con alguien que no vale la pena.
No.
Es genial eso.
No, genial.
Vamos a escuchar algo que ustedes nos regalen y después yo lo sigo haciendo trabajar a Víctor Heredia.
Derrame el verano toda su miel sobre el río. Cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos, cuando la última flor del cerezo haya caído. Amigo, yo estaré lejos, muy lejos. Por el camino.
Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros,
aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendidos y yo camine en lo llano como bajando al abismo,
cuando la flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos.
Que te recordaré más allá de lo infinito.
Nuestro andar bajo la lluvia, platicando como niños.
O adorando tu pureza, con sueños y cantos míos.
Pero por más que callemos,
y aunque sintamos lo mismo,
cuando la última flor
del cerezo haya caído,
amiga, yo estaré lejos, muy lejos.